Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play.
Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com.
Terms and conditions apply.
Saludos, gente. Bienvenidos a otro episodio aquí de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla. Como siempre, con mi hermano Javi. Javi, vamos hoy a hablar mucho baloncesto. Repasamos las finales de NBA. El party se forma mañana en la parada en Nueva York. Yep. Vamos a hablar de CN también y todo allá. Y pues, obviamente cubrir un poquito lo que está pasando en el Mundial y béisbol. Pero empezamos siempre dándole aquí las gracias a el network aquí de GW5. Gracias por tenernos como siempre, que ponemos la información en pantalla, donde pueden conseguir toda la información del mejor podcast network en todo Puerto Rico. Ahí le pueden dar subscribe a la campanita abajo. Y también le damos las gracias a nuestros auspiciadores. Le damos las gracias a Intervalos Fitness Studios, que si estás corto de tiempo para hacer ejercicios, pasa por Intervalos Fitness, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como escuchaste, cada 15 minutos comienza una clase nueva y la rutina dura 45 minutos y te trabaja el cuerpo completito. Intervalos está ubicado en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Tienen la información en pantalla para más información, así que muchas gracias a Intervalos. Y también le damos las gracias a Welly Clinic, Javi. Welly Clinic, que convierte la recuperación en tu mayor ventaja. Optimiza tu cuerpo, acelera tu progreso y rinde al máximo en cada entrenamiento. Menos desgaste, más rendimiento. Ese es el poder de Welly. Las puedes visitar en San Patricio, el edificio Party de Now. Party Now. No Party City, Party Now. Yeah. En el segundo piso, la oficina 206. Así que muchas gracias a Welly Clinic. Javi, bueno, pasamos a los temas del día. Vamos a empezar rapidito con repasando las finales de NBA. La semana pasada grabamos, siempre grabamos aquí miércoles. Y ese miércoles fue el famoso juegazo del comeback de los Knicks de 29 puntos en la segunda mitad. El comeback más grande en la historia de las finales. Y ya, obviamente, el segundo que se acabó ese juego fue como se acabó la serie.
El momentum ya estaba decidido. Sí. Dijimos aquí, yo lo dije, me atreví a decir que si ganaban los Knicks esa noche, se acababa la serie. Uh-huh. Jamás uno se imaginaba ese comeback que iba a pasar. Uh-huh. Admito ser mal fanático e irme en halftime. Me fui a dormir.
Javi se quedó dormido el miércoles, gente. Hizo lo que no debe hacer. Lo que no debe hacer. Y yo, y entonces nosotros tenemos el chat con nuestro otro hermano, con Francis. Francis y yo, hablando del juego toda la noche, y Javi se quedó dormido. Mano, yo lo estaba viendo, me recuerdo, en una barra. Me recuerdo, estaba en un show de comedia que tenía una barra ahí por Bayamón, en El Nido. Y, ¿sabes? Como que poco a poco la gente se va como acercando al televisor. Cuando tú ves que eso está pasando en el cuarto cuadro, es como que aquí está pasando algo bien cabrón. Esta gente está haciendo algo que no se pasa mucho. Y para el final, eso se quería caer ahí, tú sabes.
Donde más me critico de la decisión fue no creyendo, después de lo que le hicieron a Cleveland en Game 1 de aquella serie. Yeah. Era un equipo destinado y ese juego define lo que fue la serie y el run de los playoffs. Uh-huh. Estaban sacando juegos al final, cuando uno no pensaría que después de sacar un juego, they would come through. Brunson stepped up de una manera, era un killer en los cuartos quarters. Anunoby, que se convirtió en héroe de la ciudad.
Anunoby se convirtió
en
otra cosa.
Qué juegazo. Sí. Alvarado trae la energía del banco, tremenda movida de Mike Brown, viendo que hacía falta rapidez y energía y trae Alvarado.
Vamos a hablar de movidas de los coaches más adelante. A veces el coach tiene que atrever a hacer una movida drástica. Sí. En ese juego, por la pela que estaban cogiendo, el coach dijo, déjame meter a Alvarado aquí. Alvarado me va a dar como ese empuje de energía que necesitamos. y les funcionó. Yep. Y yo creo que el tema que vamos con esto es que se notó cuál fue el mejor equipo global de toda esta postemporada, la racha de 13 victorias consecutivas que tuvieron en un tiempo. Ellos cogieron fuego después de estar abajo en la serie con Atlanta en la primera ronda. Y algo pasó que cogían esa magia en la segunda mitad. Tú lo dices, el comeback que hicieron contra Cleveland, ahora el comeback contra San Antonio. Sí. Ellos ya estaban como acostumbrados a que en el cuarto quarter
está
todo calmado, podemos sacar el juego de cualquier desventaja. Y por el otro lado, también tenían esta forma de darle como el frío olímpico al otro equipo.
Sí.
Es como que le pasaban un bad juju al otro equipo, a Atlanta, a Cleveland, Filadelfia, a los Spurs, de que, coño, ¿qué les pasa a esa gente que en el cuarto quarter se desmoronaban? Sí, no sabían qué hacer. La estadística, Javi, que yo te quiero traer, que me voló la cabeza de esta serie, es que los Spurs pierden la serie 4-1. So, ajá, una pela, 5 juegos. Pero en total de la serie lideraron 72% del tiempo. Tenían ventaja en los juegos.
Como
los
diría
Knicks nada
Paul
más.
Walker en Fast and Furious, I almost had you, man.
You didn't have me, you didn't even have your car. Tú sabes, era así. Es como que los Knicks sabían eso, que no importa que tú estés liderando 3 quarters, en el cuarto quarter yo te puedo sacar cualquier juego. Los Spurs, gente, tenían ventaja de más de 10 puntos en los 5 juegos de la serie. El mismo Wen Banyama, cuando sacaba la serie en la conferencia de prensa, dice, nosotros pensamos que fuimos el mejor equipo. Él lo dijo así,
we were the better team. Villain arc de Wemby aquí, origin story, como cambió rápidamente la perspectiva.
Así son las narrativas. De la novela que es la NBA. Primero los malos eran los Thunder. Se van los Thunder, necesitábamos un nuevo malo. Ahora el malo es Wemby, que era el héroe hace un episodio antes.
Es que se tiró un par de cositas de villano, tirándose los flagrant, otras cosas, lo que decían en la conferencia, la actitud. Entonces, al final de los juegos.
Saludos a JJ. JJ, ¿qué pensaste de las finales? No sé, estamos aquí hablando. San Antonio se cayó en cantos, mano. Yo creo que Benjamin para mí se quedó mal.
Lo primero que dijimos, a la que entramos a analizar las finales ese miércoles de hace 2 semanas,
fue...
Sí, es que tú, como le contesta él, doesn't matter if you win by an inch or by a mile.
No importa.
Es ganar, es
los
ganar.
Los Knicks entendían que no importa que si estamos perdiendo por 10 o por 20 en el segundo quarter, a lo largo del juego, tú te vas a enfriar, tú te va a entrar el frío y nosotros vamos a coger el
juego. El Game 4, si no me equivoco, el lead después del tiro del Brunson ahí al final, fue el primer lead desde 5-4, dijeron así, desde el principio del juego.
Sí.
San Antonio dominó ese juego, por eso yo me fui, oye, esto se acabó, esto no hay manera.
Sí.
Pero llegaba al final de los juegos, Wemby se fatigaba, se notaba, no tenía las piernas, tiene que desarrollar esa estamina. Estábamos hablando de esto el otro día, que me acuerda mucho cuando Michael Jordan dice, después de perder con Boston, con los Pistons, me tengo que poner más fuerte.
Antes de los primeros tres campeonatos que se eliminaba con Isaiah Thomas.
Llegaba y se eliminaba con Boston. Y él vio que él, tengo que bulk up,
jugar en los playoffs no es lo mismo que jugar en temporada regular. Tengo que jugar 40 minutos y son 40 minutos duros. Y a Wemby se le vieron duros ya los de esos tiempos. O sea, los minutos que le daban eran todo con cantazo, con codazo.
Los dos tiros libres en ese Game 4. Tiros libres es clásico.
Falló mucho tiro libre en el cuarto quarter. Para un jugador que mete los tiros libres siempre, tú sabes. Eso me pareció raro. El tiro de 3 se le iba. En el cuarto quarter, en el juego que se eliminó, el juego 5, al final, el cuarto quarter nada más, lo que tiró en los últimos 5 minutos fue 2 intentos y fueron triples raros, largos, que no iban a entrar. No estaba buscando su tiro al final. Se notaba lo que tú dices, estaba cansado.
Estaba cansado. Volvemos al coach. El coach, como tú dices, todo está funcionando en los primeros 3 cuartos, así que tú no vas a cambiar la cosa, pero dijimos desde el primer día de la serie, tienes que usar a Harper. Si no usan a Dylan Harper más en esta serie, van a perder y así resultó ser.
Si me daban una alarma, la hubiese estado sonando desde el primer juego de la serie. Ese es el que ese chamaco está ahí.
No está viendo aquí.
Y no era solamente sacarlo del banco y darle más minutos. No, es cambia algo, mándale el mensaje al equipo de que Harper va a empezar. Y Harper va a tener la bola en sus manos todo el juego, desde el principio del juego.
Todo el mundo, yo no estaba para ese tipo, pero Magic Johnson de rookie, ganando un campeonato, cargando al equipo, jugando las 5 posiciones. ¿Tú te crees que el coach de Pat Riley va a decir como que, no, como que quédate porque tú eres rookie, tú no te quiero tantos minutos? Mano, no, tu mejor jugador es tu mejor jugador.
Lo estábamos hablando ahorita, como tú mencionas, en la movida que hizo Mike Brown de poner Alvarado en ese juego, en el cuarto juego para el comeback. Eso es como un coach que se atrevió a tomar una movida bien rara, algo, un cambio drástico. El de San Antonio, Mitch Johnson, no se atrevió a hacer esa movida drástica que necesitaba. Y yo entiendo, si tú estás abajo 3-1, es el momento de hacer algo que no has hecho toda la temporada. Sí. Voy a poner al chamaco a empezar. De'Aaron Fox se convierte en mi sexto hombre. Maybe entonces le cambias un poco entonces, el rol a él.
Uno para seguir tirándole a Fox, que lo desde el principio de la serie lo estaba diciendo, pero le diste la oportunidad. Te jugó mal el primer juego, uh-huh. Bota el juego. Te juega mal el segundo juego. En el cuarto juego, de nuevo, bota el juego mal. ¿Cuántas veces tienes que ver algo que es una repetición, un patrón para decir, uh-huh. hay que cambiar algo aquí? Uh-huh. Está tirando la serie. Básicamente dice como que voy a morir con este que está jugando horrible.
Sí, mano.
No me gusta cuando los coaches, como que uno del sofá, como papi siempre dice, uno viendo la cosa sabe lo que está pasando y el coach no reacciona.
El coach tuvo distintas presiones que tiene él encima. Ahí lo tienen, mano. O sea, hablamos, yo pienso, mucho de San Antonio, pero vamos a pasar a los Knicks. Vamos a lo bueno. Vamos a la ciudad de Nueva York, porque yo pienso que esto, vimos lo que estaba pasando en las calles de Nueva York, la celebración que se estaba dando alrededor de esto. Es el primer campeonato de los Knicks desde el 73, Javi. Un drought, tú sabes, larguísimo.
La ciudad estaba en drought. Los hombres, no me incluyo las Liberty, pero que ganaron.
Ganaron la WNBA.
Los hombres desde Eli Manning en el 2012 no ganaban.
Los Yankees fueron en el 2009.
La ciudad está como que un drought y aquí vienen los Knicks. Y ahora New York is cool again y estamos champs again.
Pues se puede imaginar, hay una parada mañana jueves que va a paralizar Nueva York entero. Te puedes imaginar el party que ha tenido esa gente ya. Eso va a ser un party de una semana completa.
Está el mundial corriendo en la ciudad, que cae el campeonato el sábado.
Bueno, sí. Definitivamente lo que dice JJ es verdad. Ese equipo de San Antonio de los 2000 con Tim Duncan y David Robinson, como tenía una madurez que el de ahora no demostró. Le falta madurar
a Wemby. Yo puse un video de una tipa en un programa argentino con Manu para ese entonces, que le dicen, eso que tú cogiste la bola y corriste para afuera, otro no se aguantaría y tiraría la bola tripeando a Fox del momento que lo pusieron.
Que Fox salió.
20 y pico años después pasó que el otro no pudo aguantar y ser inteligente como Ginobili.
Esos detallitos ahí. Es que está la serie, ¿ves? En esos detalles. Porque cuando estás liderando 72% del tiempo, tú técnicamente estás jugando bien lo suficiente para ganar los juegos. Son dos o tres claves, ¿sabes? Las decisiones no hicieron bien.
Y hace el tapón y entonces hace el tip-in. Qué momento más legendario.
Sí, sí.
Wow, o sea, hay que darle crédito a Towns. Tú rápido lo mencionaste.
Si me preguntan a mí, en ese tapón de Anunoby en la posición, tengo un poquito de contacto.
Puede cantar,
foul,
sí, lo decimos.
Pero es lo que pasa, que en toda posición hay foul. Cuando les da la gana.
Estoy contigo, o sea, si les da la gana, pero en ese momento tú lo matan. Si canta una foul ahí, el árbitro muere en el momento. O sea, olvídate.
Pero entonces, okay, volviendo a Nueva York, una pregunta que te quería hacer, Javi, es, ahora, con lo que significa este campeonato para la ciudad, Jalen Brunson se convierte un héroe, un dios en la ciudad de Nueva York. El juego que tuvo para clinchar el campeonato, 45 puntos. Hizo la exacta cantidad que metió Michael Jordan en el sexto juego del 98. ¿Te recuerdan? El famoso crossover a Byron Russell. Yep. ¿Cuántos puntos metió Jordan en ese juego? 45.
Cuando estás en una categoría, tú y Jordan, es pretty good.
Las últimas tres posesiones de ese juego, Jordan mete un canasto, hace el steal de Karl Malone al otro lado y ahí mismo baja la bola y mete la Jumpa contra Russell. Eso fue ahí, él... Ya estaban los comentaristas hablando como si nos íbamos para un séptimo juego y él dijo, pues eso mismo... Así se sintió lo que hizo Brunson.
Sí, oye,
Brunson estaba en el cuarto cuarto
y
jugando
que
de una manera...
nadie metió. Eso metió la mitad de los puntos del equipo. Yo ese juego sí lo vi
metió,
completo.
Metió 48% de la ofensiva de los Knicks.
Y desde el segundo uno cargó a ese equipo en Game 5. No dejó que San Antonio se alejara tanto para que cuando vino el comeback...
Y que era de esas cosas que San Antonio sabía lo que ellos estaban haciendo. Ellos sabían que la bola iba para Brunson la va a tirar toda y Wemby lo puso a guardiar en una y lo dejó que por poco lo tropieza y lo tumba. Sí. Era como una cosa que, aunque sabes lo que viene, no lo puedes parar. El tipo está en un run que él va a anotar, no importa contra quién.
Se ha convertido en un top player de la liga. Eso he visto todos los días, estos días los rankings y era top 10, ahora está ahí en el top 5. Arguably, podemos hablar de...
Dos preguntas que te quiero hacer con esto. Número uno, en cuanto más el Pantheon de Nueva York, ¿dónde está ahora? Si te doy ese Mount Rushmore, dame los cuatro, Javi, que hemos hecho aquí este jueguito antes.
Sí,
¿Dónde? Mira, a ver, la cara. Ahí están los campeones de
los últimos 25
años. Vamos a hacer los últimos 25 años, porque si nos vamos más para atrás para la historia, pues ahí entra Babe Ruth y Mickey Mantle y otras cosas de béisbol y Yogi Berra o qué sé yo qué. Pero en los últimos 25 años, Eli Manning, el quarterback de los Giants, que tuvo dos campeonatos.
A Brady las dos veces.
Derek Jeter. Vamos a poner a Jalen Brunson ahí. ¿Quién más entonces tú crees que está entre...?
Si le quieres dar love a la Liberty, a Stewart o a Iniesta.
Brianna Stewart, Iniesta. Mariano Rivera. Aaron Judge, aunque no ha ganado un campeonato.
Me he venido a los playoffs, tiene que batear.
Por eso, pero ahí... Por
aquí
eso tú
la diferencia de un champion.
Brunson, por eso es que Brunson ya está, va a ser tan amado en la ciudad para siempre, porque les trajo el campeonato.
Si no ha acabado, si no me equivoco, top 5 todavía en MVP, maybe como George, que tiene dos MVP, pero en los playoffs fue el MVP de los playoffs. Eso es lo que queremos de un Josh.
No, y de nuevo, es el clutch. La persona de Nueva York que entiende cuando tú tú jugaste tu mejor de la temporada, lo jugaste en el momento más importante, sí. Y eso es lo que a George le falta en el béisbol. So. Yeah. Pero ahí está Jalen Brunson, mano. Ya, ¿quién se hubiese imaginado esto hace 5 años atrás? Que era un tipo que sale de la segunda ronda del draft. Los Dallas Mavericks lo podían traer para atrás por darle 4 años y 55 millones. Eso fue el dinero que no quisieron pagarle. Uh-huh. Ese poquito de dinero lo dejó después, sí, irse a la agencia libre.
Fácil, o sea,
lo perdieron.
Después deja dinero, todo así haciendo el cuento, para que puedan hacer las movidas de Towns, de Bridges. Sí. No, en la extensión deja dinero que podía haber cogido la química, creando, trayendo a su gente de Villanova. Yep. O sea, un equipo, era un team, full team, que ganó como equipo, se notaba. Y yo creo que San Antonio, lo hubieran ganado Oklahoma, lo hubieran ganado quien sea. Estaban, sí, eran destinados para ganar, de verdad.
No, y ahí tú ves que hay veces que no necesariamente tienes que tener ese... Ellos rompieron el estigma de que no puedes ganar con un jugador cuando tu mejor jugador mide 6 pies, sí, es tan pequeño, sí, que la gente decía.
Se van a acordar de
necesitan más un MVP o un All-Star más, sí, que un All-Star caliber, All-NBA ahí, mira, liderando tu equipo.
Clutch.
Sí, la choquera para allá, Victor Cruz. Bueno, sí, para darle amor a los boricuas.
Caballo, hizo touchdown en el Super Bowl.
No, mano, para mí lo que hizo Brunson... Ahora lo pone en un nivel que, sí, yo entiendo que mucha gente todavía individualmente se va a ir con... Te vas con un Shai Gilgeous-Alexander antes, sí, que él. Te vas con... Hay ciertos jugadores que todavía van a estar delante de él. Pero quién, yo te diría ahora mismo, de la NBA entero, ¿quién tú dirías que es ese jugador que... Porque muchos de los rumores que dicen, es que todavía hay otros jugadores mejores que él. Lo escuché el otro día el playmaker, sí, en el show de él, hablando de que Brunson, ¿verdad?, no es una superestrella. Y es como, bueno, pero loco, empezar... acaba de hacer lo que toda superestrella desea, ganar un campeonato.
Play to win the game.
Ajá, ¿qué más tiene que hacer?
Shai tiene campeonato, Jokic tiene campeonato, Giannis tiene campeonato. Uh-huh. Entonces, pues no estoy contando a los veteranos que ya han pasado.
Bueno, hasta jugadores como Jason Tatum y Jaylen Brown.
Tiene
¿Tú pondrías campeonato? A esos por encima de él?
Not right now. Más, uh-huh, que Tatum viene de un injury y pues Brown nunca, es como que no sé, Brown
tiene. Bueno, te voy a tirar nombres que no han ganado campeonatos entonces. Si yo te Edwards. Doy para coger ahora mismo Anthony Edwards o Jalen Brunson, ¿quién tú coges para empezar tu equipo?
Brunson.
¿Ve? Ese, sí. Ahí hay gente que te va a decir, estás loco.
Sí,
Kate Cunningham o Jalen Brunson, ¿quién tú coges? Tyrese Halliburton o.
Ese es un buen caso, porque se Brunson. Pudo haber ganado un campeonato. Pero ahora hay que contar el Aquiles.
Vuelve de la lesión también. Ajá. Pero ves, aquí es que está interesante este debate ahora, porque oye, mucha gente...
Qué buena película sería que se encuentren en el Eastern Conference Final el año que viene.
Pues hablando de película, chequéate la imagen que yo... Pedro, por favor, ponnos la imagen ahí de la que está, sí, después de... Porque el famoso actor de los...
Chalamet.
Timothy Chalamet... Va a sacar una nueva película, gente. Pues, no sé si la han visto.
Muy bien por ello. Le doy props a todos los celebrities. Chalamet, Spike Lee. Ellos no se iban a pelear si clinchaban en San Antonio. Sí. Y todos fueron.
Pues ahí lo tienen, gente. ¿Qué ustedes creen de esta película cuando salga? Sí. Timothy Chalamet.
Un poquito como Fassbender.
Mira, obviamente estamos tripeando, gente. Esto no va a pasar. Esto no es oficial.
Búscame un actor. Maybe Kevin Hart.
Pero, o sea, ahí tú ves de nuevo la película, la movie que hizo... mira, está hablando de aquel. No, pero es que, o sea, en ese programa, JJ, lo vimos esta semana y decía como que Jalen Brunson no es una superestrella. Y yo, chico, pero no, acaba de ganar un campeonato. Acaba de ganarle a una figura que estaba ahí segundo en el MVP del voting.
They can run Wemby. It back. Vamos, o sea, a darle props a este equipo. Sí. Vienen todos de vuelta. Vamos a ver si Alvarado
vuelve. Hay que entender que nos encanta el debate a veces tanto en estos temas de hablar de este es mejor que aquel, Jordan es mejor que yo, que LeBron y todas estas estupideces que hacemos y no entendemos que ganar y perder depende de tantas cosas, tantos factores. Sí. A lo mejor Jalen Brunson solo con otros 5 jugadores no gana este campeonato, pero que ya llevaba varios años acoplado con Karl-Anthony Towns, Anunoby, Bridges, Josh Hart, pues eso es lo que te gana un campeonato.
Sí. Me atreví a escoger a los Knicks. Me fui Knicks en sí, la saqué mal, dije 6, fue 5. Sí. Pero por eso, cuando hablamos de los picks, dije, es que veo un mejor equipo acoplado
ganar,
con
él. El punto es que ganar y perder, y quién es mejor que esto, mejor que aquel, depende de tantos factores. Al menos que tú estés jugando tenis o golf, y es un deporte individual, tú dices, mira, nadie le va a ganar al Caraj en ese torneo, lo entiendo. Nadie le ganaba a Federer por 10 años, lo entiendo, porque el tipo individual, nadie lo podía tumbar. Pero tú decirme que LeBron es mejor que Jordan o Anthony Edwards es mejor que Jalen Brunson, depende de tantos factores, porque... Sí. Le ponemos tanto valor al no ha ganado un campeonato, el tipo no es bueno. Claro que puede ser bueno, porque ganar un campeonato puede depender de tantas cosas.
Estaba ahí cerquita, Cunningham se está acercando, le falta mucho, esos son jovencitos también.
Sí,
todavía.
Sí, sí.
O sea, pero, y lo que otro que dijimos de que el coaching afectó mucho esta serie. Uh-huh. Un equipo, hay muchos factores, en verdad, cuando vienes a ver.
Claro, claro.
Y lo que dijimos, oye, San Antonio se tiene que sentir súper bien donde están como franquicia.
Totalmente.
Tenían los 5 juegos adelante. votaste la serie, punto, y se acabó. De verdad que es una serie que votaron, se pueden, pero los Knicks, para votarla necesitas que el otro quiere, te la coja.
Sí, pero te digo, ellos, un equipo lo quería más que el otro.
Claro, claro.
Bueno, pues hablando de factores X de la serie, hablamos ahorita de José Alvarado y lo que hizo en ese cuarto juego en el comeback. Una historia importante que va a pasar en las próximas semanas es que José Alvarado tiene una opción, un player option, y él decide si va a volver o no el año que viene. La opción es por $4.5 millones. La cosa es, Javi, con el, lo que acaba de hacer ganando un campeonato, el rol que jugó clave en este equipo, si él va a la agencia libre, se va a hacer más. En el NBA, se va a hacer más dinero.
En el NBA regalan los contratos de Vito, le dan 100
No, pero él oye, para mí se lo merece.
No, él
ha demostrado que a lo mejor no es un jugador que le van a dar 20 millones al año, sí, pero le pueden dar sus 10 millones al año o algo así, o 8, 9, 10 millones al año.
Como atleta.
Como un buen backup point guard.
Cuando estás en tu pick como atleta, tienes que ir y buscar los años asegurados.
Me recuerda mucho cuando Barea se fue de Dallas para Minnesota. Ese contrato le dieron, me recuerdo, como unos 20 y pico millones en aquel tiempo. O sea, yo entiendo por qué los cogió. Estoy seguro que él iba a ser más feliz quedándose en Dallas y después volvió eventualmente. Pero cuando te vas a la agencia libre, tú coges los chavos. Este es el momento para Alvarado hacer su buen contrato. Exploro la agencia libre.
Vamos a ver.
Si se quiere quedar, lo entendemos también, porque está en un buen equipo.
Si los Knicks le pueden asegurar que es el backup de Brunson, que literalmente va a tener buenos minutos y por eso saca un buen contrato,
No, chacho, sí, para mí los Knicks lo van a extrañar si lo pierden, porque él ha hecho algo para la cultura de ese locker room y la cultura de la ciudad. Él es de ahí. Ya tú ves cómo los fanáticos lo aman. El perderlo en ese grupo, en ese camerino, él cayó tan perfecto. Sí. Que para mí el chacho vale los chavos y más para los Knicks, pero vamos a ver si los Knicks tienen de dónde darle.
Vamos a ver si se puede.
Sí, interesante ese caso. Otra cosa que te quería traer, Javi, es que...
Bueno verlo en la parada al día siguiente. Desde San Antonio llegó a New York y estuvo en la parada. Good for him, Alvarado, de verdad, como me aplauso.
Sí, te quería traer el caso de... Ya salen los odds para el año que viene de los campeones, y hablando de nuevo, la falta de respeto a este equipo de los Knicks.
Están cuarto.
Ahí traímos la foto también
detrás de San Antonio, con los
odds del... Aquí están los odds en pantalla.
La clase de probabilidad en la escuela por esto mismo.
Sí, porque...
Las probabilidades como que no cogen la vida real, como que no la consideran. Como es, esto es lo que podría pasar en un mundo imaginario donde nada importa. Como es, loco, yo acabo de ver con mi ojo que el equipo le ganó al otro equipo. ¿Cómo me decís que tienen más chance el otro equipo?
Porque piensan que el otro equipo va a mejorar.
Y estos no.
Y también es el caso de que vimos a un Oklahoma que no tenía Jalen Williams y no tenía Jay Mitchell.
Estaban
limitados con lesiones. Boston, que también estuvo limitado con lesiones. Boston tiene que hacer algo en la pintura.
El quinto ahí, Indiana. Vamos a no olvidarnos de Indiana con Haliburton.
Mira, el bono que le dieron a Alvarado por ganar todo el round de los playoffs y campeonato. Esos chavitos importan para ver si regresa. Ahí tú ves, esa decisión va a estar importante. Vamos a ver qué pasa con Alvarado. Pero nada, el tema de los odds del año que viene, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. Para mí es una falta de respeto para los Knicks, que no están más altos. Yo los pondría más alto ahora mismo, porque ya demostraron que mientras ese núcleo se mantenga, ellos pueden ya ganar el este. Ya tú ves que le pueden ganar a cualquiera con como juegan en el cuarto quarter. Sea Oklahoma, San Antonio, Boston, Indiana estaba quinto. Ese es el que Javi dice que también está interesante qué va a pasar con Indiana.
Es curioso porque acuérdense que Turner se fue el año pasado y escogieron a Zubac de los Clippers.
Sí.
La química con Haliburton cuando venga el año que viene, cómo va a ser. Estoy curioso, pero es un equipo que estuvo a ley de nada de ganar el campeonato.
Sí.
Muy interesante.
Indiana. Bueno, hablando de esa movida de Zubac, que ellos cambian hacen el cambio con los Clippers. Ellos acabaron dando el quinto pick del draft este año. Les salió caro ese trade, pero fue por cositas que pasó en la lotería. ¿Te recuerdas que hablamos de eso?
Picks, ellos están para ganar ahora.
Bueno, pero quiero hablar del draft, que el draft del NBA es el martes, Javi. Sí. El martes y el miércoles, es dos días. Dos rondas, la segunda ronda el miércoles. Pero entonces ya se acerca, ya se sabe más o menos, hay un consenso alrededor de quién. Para mí el primer pick va a ser o AJ Divanza o Darin Peterson.
Bueno, está súper interesante este año el hecho que de verdad hay un debate de talentos allá arriba.
Oye, Cameron Boozer, el hijo de Carlos Boozer, es buenísimo también.
Hay muchos años donde está el que es el claro número uno y después hay muchos otros, pero todo el mundo sabe, este año no necesariamente.
Sí, por ejemplo, el año pasado el obvio era Cooper Flagg. Hace varios años me recuerdo que era cuando fue Wemby, cuando fue Anthony Edwards. Estos jugadores eran obvios que iban a ser el primer pick del draft. Si tú me preguntas a mí quién es el mejor jugador del draft, yo sé que todo el mundo está con Divanza. Para mí, Darin Peterson tiene ese Anthony Edwards potencial de ser un top shooting guard en esta liga, o sea, que va a meter 25 por juego.
Hay controversias con Peters.
Hay controversias alrededor de él y por eso yo creo que no se está yendo primero, porque Divanza fue más consistente, jugó más a lo largo de la temporada y promedió más puntos. Y si hay un safe pick en el draft, pues ahí yo cojo al hijo de Carlos Boozer, a Boozer. So, de verdad, si tú me preguntas a mí, el mejor jugador es Peterson, el segundo Boozer, el tercero Divanza y el cuarto Caleb Wilson.
Y sigue mencionando el Acuff este, que el March Madness lució súper bien.
Sí.
Y quizás no es tan projectable en esto de tan alto y tan lo otro, pero como acabo de decir ahorita, pero cuando lo ves jugar, los resultados hablan por sí solos.
No, claro. Ahí es que se pone interesante el draft, porque todo el mundo está hablando de este draft de la NBA como si los primeros cuatro picks son ese orden de los cuatro jugadores que dimos, pero del 5 al 15 va a haber un reguero ahí, va a haber un free for all, y hay como 6 point guards, porque ahí está Acuff, ahí está Wagler de Illinois, Mikael Brown de Louisville, que si hay palmas, Flemings, hay como 5, 6, 7 point guards en toda esa área, y dos o tres hombres grandes, el de 7-3 de Michigan, Lendenberg, que tiene la descendencia puertorriqueña, ahí está metido también en ese
bien interesante este año. Y lo otro que lo hace interesante es la cuestión de Giannis y los posibles trades.
Ese tema para mí, Javi, es el que yo quería hablar contigo, porque ¿qué tú crees? Si hay una semana que cambiamos a Giannis Antetokounmpo,
tiene que ser ahora.
Es ahora o nunca, gente. Ajá. Es ahora o nunca, porque hay dos equipos favoritos ahí, que son los Miami Heat y los Boston Celtics. ¿Cuál de los dos tú dirías que es el que tú lo ves yendo? O si hay otro equipo que te sorprende que lo podría coger.
Miami, tú sabes, como para Riley hace las movidas que hay que hacer. Uh-huh. Para como que ellos no son un equipo que hace como estos reviews. Ellos buscan los nombres como en Nueva York. Y él, pues, tiene... A mí me gusta en Miami, en casa.
Ya Giannis dijo que le gusta Miami, que se iría a jugar allá. So, yo pienso que ese es el lugar bueno para ir, porque...
Y con Boston es como que se siente más como un shock move, que cómo afectaría esa química, si de verdad dicen lo que están diciendo, que es que darían a Jalen Brown, o cómo lo harían sin dar... No me sé cómo Boston lo lograría, ese cambio, en verdad.
Esto para mí va a ser hasta lo más interesante de toda esta semana en NBA fuera. O sea, el draft está interesante, cool, ver la parada de los Knicks, pero ¿se va o no Giannis? Porque ahí el problema para mí con Miami es que vas a tener que dar tanto para cogerlo. Se quedarían con Bama de Bayo y él juntos, pero entonces ¿quién va a ser el guard? ¿Quién va a ser el point guard?
Quizás te comprometes a 5 años de no ir para ningún lado y jodiste tu futuro.
Sí, la misma vez... Aquí es que yo digo, ¿y por qué Giannis yo creo que está diciendo que le interesa a Miami? Por lo mismo que tú dijiste, por Pat Riley, por Eric Spoelstra, por la cultura. Esa gente lo ha hecho antes, cuando tenían a Dwayne Wade con Shaquille O'Neal, con el cambio Jimmy Butler,
LeBron y cosas.
Pero ellos siempre han hecho movidas buenas, estratégicas, ellos piensan bien las cosas. Yo no creo que van a hacer una loquera de cambiar todo su futuro.
Hasta Jimmy Butler le funcionó. Traer con problemas que tenía en todos lados, llega y van a 2 finales.
Por eso digo, yo
un equipo ganador, ¿sabes?
Entiendo lo que tú dices. Y por el otro lado, Boston, pues sí, el fit de Giannis sería buenísimo, pero ¿y si tienes que dar a Jalen Brown? Si lo puedes hacer de una forma que no tienes que dar a Jalen Brown, háganlo, para meter a Tatum, Brown y
Giannis. La cosa con Brown es que Brown se está poniendo bien diva, está creando controversia.
Yo creo que este es el momento, ¿verdad? Este es el momento para sacarlo.
Es casi como, no igualito, pero...
Y su valor nunca va a estar más alto. Acaba de hacerlo el NBA.
Como lo de Dallas con Lucas, no es lo mismo, ¿sabes? Pero cuando la gerencia no está cliqueando con un jugador tuyo y se está yendo por otra, y tú lo que, mira, mejor just break up y obviamente haz un trade bueno, desastre.
Bueno, qué mejor trade que Giannis antes de Compo, exacto. Pero aquí entra lo que tú dices, que es como que hay veces que los equipos se tardan 2 o 3 años en hacer esa movida, y en esos 2 o 3 años es que este tipo te va a dañar la química o la cultura. Uh-huh. Si no les gusta cómo acopla con Tatum o cómo se lleva con el resto del equipo, este es el momento para moverlo. Yeah. Y si te trae para atrás a Giannis Antetokounmpo, un MVP, un calibre de ese jugador,
y alguien hazlo. Y con un talento como Brown, no tienes que dar tanto en picks y en cuestiones del futuro.
Claro.
Porque Brown es un... Milwaukee es un tremendo jugador.
Yo no sé si Milwaukee necesariamente quisiera a Brown, porque yo creo que están buscando más cosas, piezas jóvenes y draft picks. Maybe es que va a tener que haber un tercer equipo involucrado, que Brown se va para otro equipo.
Esto que trae bien interesante, lo de LeBron también.
Si LeBron coge 15 millones al año, chacho, todos los equipos lo van a querer, pero la cosa es, LeBron vale 50, 60 pero al año.
Todo el mundo está soñando con este old team de LeBron y Curry running it back.
Estaría buenísimo, o sea, si...
El Dream Team de las Olimpiadas.
Mano, o sea, el que tienen que salir de ahí es a Draymond Green, pero eso no lo van a hacer, porque Draymond Green aguanta 40 y pico millones en salarios, que no puede... Y lo mismo Jimmy Butler, que está lesionado. Ahí no tienen los chavos para trabajar. ¿Por qué? Porque le estás pagando mucho a los que están viejos y lesionados.
Yeah.
So, nada, ahí está. Este off-season de la NBA, ya, sí, ya tú sabes.
¿Dónde va a acabar
empieza,
LeBron?
Empieza un, bueno.
Él no ha dicho nada, LeBron no ha dicho nada.
Oye, Austin Reeves se puede ir Austin también de Los Ángeles. Hay muchos jugadores hay por ahí, cuantos agentes libres, que va a estar buena la cosa. So, Javi, pasamos al básquet de aquí. Vamos para Puerto Rico.
Bueno también.
Vamos para BCN, que está, chacho, más caliente que nunca. ¿Por qué? Porque los playoffs están ahí al lado, gente. Ya. Estamos ya...
2 semanas.
Lo que sí, queda, a todos los equipos le quedan 5 juegos, 6 juegos, 4 juegos. Ya estamos en las últimas. Empezamos por ese juego que fuimos allá para Gurabo. Javi está bien feliz porque los nenes tenían Chick-fil-A para comer allá.
Gurabo, cuando nadie me había dicho que había Chick-fil-A, hubiéramos ido a más juegos. O sea,
yo te quiero hablar de este muchacho porque para mí, no fue solo, obviamente Red Piñero, vamos a hablar de él porque para mí jugó un juegazo, pero lo que está, Santurce está jugando un básquet.
El equipo entero.
Bien balanceado, entero. Muy bien. Esto fue de los mejores juegos que yo he visto de ellos.
De principio a final, mano, dominamos el juego. O sea, sí. Algo que casi nunca veíamos.
Mano, así todo que... el mundo está jugando bien, pero Piñero en particular, para mí, 23 puntos de 13-10, son súper efectivos del campo. Lo que está haciendo este tipo, está teniendo para mí su mejor temporada en la BCN. Y más que nada, desde que llega David Rosario y lo sacas de tener que jugar la 4, la posición de power forward, porque él ha ido con 2 hombres grandes, con Wilson y Jefferson, y ha movido a Piñero a la 3, lo ha destapado. Le da más confianza en la ofensiva. Él ahora puede jugar contra jugadores más pequeños, no tiene que guardear hombres más grandes que él.
Mucha jumpa en el wing así metiéndose.
Ha hecho algo que ha ayudado al equipo entero, porque ahora te da más tamaño en la pintura para rebotear con 2 hombres grandes, libera a los armadores y a los guards a tirar más. No, de Santurce está jugando mejor que nunca y un juego importantísimo contra Gurabo. ¿Qué pasa ahora con Gurabo? Ahí está la cosa.
Sí, nos fuimos adelante ya para el cuarto spot.
Por un juego.
Allí estaba los fans de Santurce dominando en el estadio.
Más fanáticos de Santurce que de los Mets.
Nos quedaba cerquita y fuimos. Pero lucieron súper bien. Walter jugó súper bien ese día.
Sí, todo el mundo. DJ Wilson metió 9 puntos en el primer quarter.
Wilson metiendo jumpas.
Sí, si él le entra el triple, cuidado. Porque lo único que le falta a ese jugador es que meta par de jumpitas de afuera. Porque él juega más en el perímetro como un hombre más grande.
Lo que hemos dicho toda la temporada, tener a Collier de vuelta por fin. Collier ayuda cuando tiene esos minutos abajo. Coge la pintura, coge rebote, pasa bien la bola. Así que sí, de verdad, un full team win.
En el caso de los Mets, quiero decir una cosa rápido, porque ellos sacaron de refuerzo a Devin Williams hace como una semana y traen a Malik Williams. Y el hombre grande de ellos ese, mano, hay veces que quieres hacer algo para despertar al equipo, estamos en un run medio malo, pero ¿qué le pasó a, o sea, este hombre grande que traen se para en la línea 3? Mide 6'11", no se mete en la pintura. Si no le entra el triple, tiró como 9 tiros creo de afuera.
Metió uno o dos nada más.
Para mí ese tipo es un... chacho, trajeron un paquete y ahora Romero se queda solo en la pintura. Santurce pudo meterse más adentro, jugar bien de adentro también.
Romero
se mete en problemas de falta. Yo creo que hay veces que la movida que hiciste maybe no fue la mejor y es como, ¿por qué no te quedabas con Devin Williams? Ese tipo por lo menos era un hombre grande que ayudaba a Romero, te daba double-doubles. Ahora no te daba la ofensiva que yo creo que están buscando. Y pues por eso es que trataron esta movida. Maybe les queda un cambio más. Maybe es Hassan Whiteside que han rumorado por ahí. Hay posibilidad de que, mira, hagan algo. Y lo mismo con Santurce. Porque Santurce...
Los rumores.
Ahora extra este tema que te quería traer también, Javi, es que se rumora que viene Kenneth Farid, que ha estado las últimas dos temporadas con los cangrejeros. ¿Qué tú crees que pasa con el... ¿A quién sacas? Y la pregunta es si sacas a alguien.
Lo acabas de decir, como que can you get too cute en hacer un cambio que quizás no tienes que hacer.
Mira cómo lo estamos hablando con los Mets. Santurce tiene que tener cuidado de, a veces no debes tocar lo que está funcionando.
8-3 con el nuevo coach.
Sí.
Desde que entró Wilson estamos ganando. Y quizás Wilson tiene sus fallas, pero aporta y haya jugado
muy decente. Para mí galdea muy bien.
Sí.
Lo pusieron hasta en la 3. Hubo un momento que Santurce jugó a Wilson de small forward. Piñero de shooting guard. Y tenías a Jefferson y a Collier juntos. So, el hecho que tú puedes mover a un hombre grande como Wilson a galdear en la 3, wow, mano, eso te da una versatilidad grande.
De los tres, no sacaríamos a Clark por ser el tirador del grupo. Y necesitamos eso. Entonces, de los otros dos, si tendría que sacar a uno, pues... Jefferson ha jugado súper bien.
Ve, aquí es que estamos...
Tú me estás convenciendo
de que... Aquí es que está bien buena la conversación, porque todo el mundo diría, quédate con Jefferson, que ha sido tu mejor jugador toda esta semana. ¿Por qué yo digo que el que saca es a Jefferson? No es porque es peor que Wilson. Él técnicamente es mejor. Pero mira como ya hablé de la importancia de la versatilidad defensiva que trae Wilson. Wilson te abre la cancha. Aunque no esté metiendo bien el triple, tú tienes que respetar eso. Tú tienes que ponerle a un hombre grande que sale en la pintura a pararse en la línea de 3. eso ayuda entonces en la pintura para tú coger rebotes sí. ofensivos, que es la especialidad de un Kenneth Farid. Ahora, Kenneth Farid también te da un aspecto defensivo de sí. energía, de correr la cancha, de esos chase down blocks. El líder en tapones ahora mismo en los Cangrejeros promedia 0.5 tapones por juego, que es Jefferson, creo, sí. Collier. No tenemos ese protector del canasto en defensiva que te trae
mejor,
Farid.
Mejor versión de lo que Exacto. hace Jefferson.
Y ahora, ¿por qué entonces me quedo con Wilson Clark en vez de Jefferson? Porque Collier te da mucho de lo mismo que te da Jefferson, que es un tipo del bloque, sí. del poste, que lo puedes postear.
Lastimado mucho de la temporada.
Y ahora está poquito a poquito cogiendo más minutos, sí. que tú esperas que en los playoffs ya te pueda dar más sus 20 y pico minutos por juego. Y con tú subirle los minutos a Collier y a Wilson también, y Farid no tiene ni que darte 30 y pico como te está dando Jefferson, sí. tú cubres entre esos tres jugadores, bueno. tienes más versatilidad de que Wilson te abre la cancha, Collier en el bloque, el Manimal como un tú sabes, sí. Swiss Army Guy, tú sabes, que
es
hace de todo.
Por la química, pero si creen que puede mejorar, vamos a verlo.
Yo creo, exacto, yo pienso que estoy de acuerdo contigo. Maybe no hagan nada, es lo mejor que pueden hacer. Pero si ya están convencidos que van a traer a Farid, entiendo por qué, porque es un difference maker para hacer un run en los playoffs.
Sí. Quieres sí. play to win the game, como hablamos ahorita.
Claro, claro.
Para ganar sí, el campeonato sí. aquí.
So, entonces, queríamos ver la tabla de los standings rápido, Javi. Tenemos las imágenes ahí para ponérselas, porque un juego sí. importante también que pasa los otros días es que los Gigantes pierden en Cagua. So, sí. ahora Cagua estamos juega, viendo no a los Gigantes un juego, los Cangrejeros acercándose por ese tercer lugar también. Sí. Y les quedan dos juegos contra los Gigantes.
El sábado y el lunes.
El sábado en Santurce.
Vamos para allá.
Y el lunes en Canóvana. Saben que yo voy a estar ahí para ambos, pero ahí está la clave de lo que queda, por lo menos para ese tercer y cuarto puesto. Los Mets obviamente no se duerman con ellos no, todavía, que pueden volver a coger fuego. Sí. So, ¿qué tú crees? ¿Quién tú ves aquí? ¿Quiénes son los cuatro? ¿Cómo se verían los playoffs?
Bueno, queremos llegar lo más alto, queremos... Uh-huh. O sea, Caguas está número uno por una razón, uh-huh. jugando súper bien. O sea, si podemos evitarlos en la primera ronda...
Ahí está un buen tema. ¿Quién tú prefieres jugar?
Caguas o Bayamón.
Caguas o Bayamón. Yo creo que yo prefiero a Caguas, Javi. ¿Sí? Porque Bayamón todavía hay algo de lo difícil que es ganar en el rancho allá en Bayamón.
Eso es verdad.
Y eso, ellos son los campeones defensores por algo. Verdad. Yo pienso que Caguas por lo menos... Sí, ellos tienen...
Le puedes tirar el upset.
Ellos tienen más talento que Bayamón, pero les puedes tirar como los Knicks a San Antonio. Que uh-huh. tú prefieres un equipo que a lo mejor cogen un frío a veces, puedes sacar del juego a Brown en problemas de foul, como le hacían a Wemby sí. a veces, y puedes también tú como que anotarles más a ellos. Ellos no galdean tan bien como un Bayamón. A mí me asusta más...
Sí, estoy de acuerdo, en verdad que sí.
A mí me asusta más un Renaldo Volkman saliendo del banco, Steven Thompson, esos sí. tipos de, esa profundidad que tiene Bayamón no la tiene Cagua.
Bueno, el y problema ahí que ahora está mismo bueno es esto. Que tú como coach en un hitter como está Santurce no vas a empezar a decir a tu equipo, ahora vamos a mirar el
schedule. No, papá, tú ganas juegos.
Tú estás ganando.
Sí, tú ganas juegos y entra. Y entra y contra,
contra
el que te toque. Okay. Y ahí es que se pone buena la cosa, porque sí.
Y
sí
la entra. Realidad de los playoffs es que les vas a tener que ganar en alguna ronda cuando sea la primera. Uh-huh. Así que, you know, cuando te toquen, les gana.
Sí.
Primera o segunda ronda, ¿no? No hay esa diferencia.
Bueno, pasando a la B, a la otra conferencia, vamos a enseñar también los standings que lo tenemos ahí. Atléticos de San Germán son el único equipo que ya está clinchado. Ya tienen su spot asegurado. Pero importante que te quería traer este tema con ellos es que están jugando sin Andrés Curbelo, sin Montrezl Harrell, los dos fuera por lesión. Esta semana hubo un reportaje en El Nuevo Día que el gerente del equipo menciona que ellos esperan que los dos regresen ya mismo antes de acabar la temporada regular. Si tú me preguntas a mí, los pueden descansar hasta los playoffs ya. ¿Para qué tú los vas a Exacto. jugar dos o tres juegos al final del año que no van a ser ya estás clinchado?
Sí.
Lo que dicen que tiene Curbelo, que es plantar fasciitis del pie. Esa es una de esas cosas que tú puedes jugar con eso, pero duele. Sí. So, ¿por qué no descansarlo? ¿Para qué tú quieres jugar a Curbelo dos juegos más? Si acaso ya tiene el MVP garantizado también. Sí. So, ahí está interesante la cosa por ese lado. Vimos lo que está pasando entonces para el último spot de los playoffs, que está Ponce, Mayagüez ahí peleándose.
Hasta el sábado, que también esos juegos del B, hay juegos para decidir ahí ese cuarto spot.
Importante, gente, lo del sábado, hermano. El sábado, yo sé que todo el mundo está viendo el Mundial, todo el mundo está viendo otras cosas también, pero pónganse a ver. Ay, Mayagüez está peligrando para salir. Es que si hay un equipo ahora mismo que está, por alguna razón, no acoplado este año, está jugando mal, es Mayagüez. Recuerden que Mayagüez el año pasado fue el number one seed de la conferencia B. Y traes de nuevo a Tyler Harrison, traes a Sobey, que es un caballo de refuerzo. Pero algo ha pasado en ese equipo. Maybe es el factor Benito Santiago, que Javi Londene siempre dice que Benito es un cáncer para los equipos.
Aquel día, la semana pasada, nos metió unos cuantos ahí en Santurce.
Pero, mano, o sea, maybe es eso. Maybe, no sé qué está pasando, porque ese equipo fue bien bueno el año pasado. Pipo Vélez fue el coach of the year. Tú sabes, ellos jugaron muy bien. Y ¿sabes? O cogen fuego ahora al final del año o se quedan fuera.
Vamos a ver, de año a año sí. Hay cambios, pero tiene tan vivo todavía, hay chances.
Bueno, y lo dijimos entonces, Javi, el sábado, Bayamón y Cagua, Santurce y los Gigantes, Arecibo y San Germán, los tops de la B, y Mayagüez y Aguada jugando también. Son juegos buenísimos el sábado.
Queremos que Bayamón le gane a Cagua para que vayan, suban al 1 y nos baje Cagua al 2 y cogerlo ahí 2 y 3 con nosotros.
Mano, está, te lo digo, está buenísimo la cosa. Una pregunta que te iba a hacer, ya que estamos ahí en los últimos juegos de la temporada con la BCN, es como, Javi, ¿cómo tú ves entonces ese, si vamos a hacer un voto de MVP ahora? Porque mira que acabamos de hablar que Curbelo está afuera, se está perdiendo unos últimos juegos. ¿Tú crees que Curbelo ya lo tiene asegurado? O mira, a lo mejor Travis Trice.
Sí, habíamos hablado de los dos guards toda la temporada.
Travis Trice, lo que pasa es que ha cogido un poquitito de frío. Los últimos par de juegos está tirando mal la bola. Pero sí, estoy contigo. Travis Trice o Moses Brown de Cagua.
Uno de los dos de Cagua, si no.
El otro nombre buenísimo que está ahí para mí en contienda es Jalen Noble de los Gigantes. Vamos a ver también qué pasa en estos últimos juegos con ellos.
El seeding afecta la votación, porque si Gigantes bajan a 4 y Caguas a cada uno.
Exacto. Lo mismo que pasa con un Romero de los Mets, que si se quedan fuera de los playoffs, no está en contienda. Por eso va probablemente para uno de San Germán o uno de Caguas de esos, se lleva el MVP, porque son los mejores equipos. Sí. En Arecibo no hay uno que de verdad se ha separado. Bueno, McVay, y lo perdieron.
Bendito.
Hay que hablar de eso de Arecibo también, porque Arecibo suelta a McVay, ahora traen un refuerzo nuevo, Javi, que se llama DeAndre Pinkney, que entra por KD Dalen, que había entrado a reemplazar a McVay. Ya tú ves, cuando estás haciendo demasiado tanto cambio para reemplazar al que perdiste, a lo mejor el que perdiste era el que de verdad quería. Pero él se fue por otras razones, él no se fue porque lo soltaron. So, eso, Arecibo está ahora buscando ayuda. Llega Alfonso Plummer, importante la llegada de Alfonso Plummer, porque les da un tirador nativo, que no tienes que usar un refuerzo ahí. Ya está promediando 16 puntos por juego. So, estamos viendo un buen anotador de shooting guard que les llega también, pero para mí la clave va a ser quién reemplaza a McVay en la 4.
Tienen 2 semanas para encontrar su rotación entrando a los playoffs y ver si les cliquea entonces they can make a run.
Ellos estaban por un tiempo como el favorito de la B y se han caído, mano. Han perdido, yo creo que 8 de sus últimos 11.
Gotta get in y de ahí para adelante ya todo el mundo empieza a 0-0.
Bueno, pues ahí lo tienen, gente. La BCN está, chacho, mejor que nunca. La semana que viene ya hablamos de los últimos jueguitos para ver cómo está la cosa para entrar a los playoffs. Y nada, ya nos preparamos. Los playoffs empiezan ya en julio.
Estamos ahí
al lado. So, vamos para el béisbol, Javi. Hay cositas que cubrir del béisbol también. Te quería empezar con el béisbol por lo que vimos con el juego de Jacob Mizorowski.
Pegamos la semana pasada.
Gente, si no han escuchado este nombre todavía en el mundo del béisbol, es el pitcher caballo de los Milwaukee Brewers.
Número 1 para el Cy Young en la Nacional.
El que Javi le puso un apodo que vamos a decir ahora para siempre aquí.
La estación de radio,
porque lo que tira por ahí es 103.5, 104.7. Él tira...
Toda tu favorita.
Él tira... Radio Oso, papo, es lo que tira este hombre. Tiró un shutout permitiendo un solo hit.
15 ponches.
Ponchó a 15 en un juego.
Face the minimum. El único hit fue una ruedita menos de 100 lanzamientos y una ruedita de Schwarber que entonces hace doble play, so 27.
Explica al público qué es un Maddux. Yo vi eso por ahí, eso le llaman un Maddux.
Se quedó con el term de Maddux cada vez que tira complete game con menos de 100 pitches, porque Maddux lo hacía dos veces a la semana.
Y es que es bien difícil tú tirar 9 entradas y mantener tu pitch count tan bajito.
Maddux lo hacía con 70 y pico, alguna ridiculez así.
Pero este tiene que meterle 15 ponches. Claro,
exacto.
Tú meterle 15 ponches y hacerlo con menos de 100 lanzamientos, súper efectivo.
Bueno, es uno de los all-time great, lo que le llaman el game score a los pitchers individual. Para la historia.
Un juego individual, el game score que
lo
se lleva.
Roger Clemens lo hizo en los playoffs a Seattle. 15 ponches, un hit.
Tú vas a ver jugadores que tiran sin hits, que tiran no hitters, que a lo mejor envasan a 6, que permiten carrera. Yeah. Este tipo fue mejor juego que lo que sería un no hitter.
Por una roletita no hizo el perfect game.
Exacto.
Que Mookie Betts en esa línea le dañó el perfect game a Yamamoto en la octava. Una roletita por el shortstop super fácil. Bloop, error en la octava. Bueno que después le dieron un hit en la novena.
Me recuerdo de ese también.
Esta semana el picheo estuvo. Hay que darle credit a Dustin May.
La emisora de GW5. El tipo está tirando, tacho, y tira rápido.
Rapidito, Dustin May en San Luis, complete game, shutout, one hit, 9 ponches también, no en la liga de Mizorowski, pero otro tremendo, complete game en estos días, ya ni pasa.
Un ex prospecto que era May, que sale de los Dodgers. ¿A dónde él pasó? Él pasó a Boston, fue el año pasado que él tiró.
Creo que acabó en Boston y se soltaron, entonces acá en San Luis.
Sí, que él ya ha brincado.
El talento está ahí.
Mira cómo tú hablaste, me recuerdo de Miguel Valga. que hace que se fue de los Dodgers también.
Los Dodgers desarrollan talento.
Los Dodgers sacan talento que después son mejores en otros equipos.
Sí, mano.
Súper, súper impresionante lo de Mizorowski.
Rápido con Mizorowski. Juegan en Atlanta este weekend. Nos toca el viernes. Ya me estoy preparando mentalmente. Obviamente voy a estar pegado al televisor porque...
Van a dar como 3 hits y...
ganamos 1-0 y un toque, algo. O sea, por favor.
Bueno, es que ahí es que tú sabes, cuando un pitcher es bien intimidante, cuando ya tú... La estrategia de este antes del juego es... Envásate, tócala o esto. No es caer la palo. Mano. Este fue el de Dustin May también.
San Luis sigue ganando, un equipo que estaban rebuilding, pero ya están en la contienda este año, no van para ningún lado.
Bien está jugando San Luis. Si hay un dirigente del año, ese Marmol de San Luis está ahí en la contienda, mano, porque mucho tiene ese
sorpresa.
Él tiene un equipito que no tiene una estrella de verdad y tiene mucho buen pelotero que él rota bien.
Dale a Washington, le da el crédito también, siguen ganando, nadie se esperaba un año bueno en Washington, los White Sox, mucho equipo de sorpresa, de verdad que donde
eso siempre pasa, qué bueno que hay. Mira los White Sox, súper impresionante.
Pues nos ganaron la serie la semana pasada, 2 juegos en Chicago. O sea, como que fuimos allí, ¡plup!, no ganamos ni uno. Así que,
Bueno, otro que te quería traer que tuvo un juegazo también fue el de los Chicago Cubs. Pete Crow Armstrong, el center field, dio un cycle, pero hizo algo particular del cycle, que hizo lo que le llaman el reverse cycle. Sí. El reverse cycle es que tú das primero el jonrón, el triple, el doble, el sencillo, en vez de hacerlo al revés. El primero en la historia de los Chicago Cubs en hacer esto, Javi. So, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees del reverse cycle?
Ese tipo de worth the price of a pitch, ese tipo como fildea en center field, es un guante de oro asegurado por los próximos 5 años y si no se lesiona. Pero como juega, batea. Cuando está caliente, está bien caliente. Yo voy a verlo
es el problema
de julio.
Es medio...
Pero cuando enfría, exacto. Es un up and down.
Se poncha mucho. Para mí tiene mucho del DNA de Javi Báez.
Bueno, el chiste
es... Como un Javi Báez.
Sí, que puede acabar segundo en MVP, como hizo Javi Báez en el 2018, y después de eso nunca volver ahí.
Poder batear. No, mano, para batearle a Mizorowski. Sí. Es que eso ya te lo digo, es así, mano. Es como que...
Armstrong, rápido, el chiste de su loquera. Hace el cycle, llega primera con el single y después gets picked off para acá.
Ah, sí. Y que por poco pierden el juego.
Por poco pierden. Ellos
necesitaron un walk-off hit del otro, de Shaw en la novena. Pero ves, aquí yo digo que el problema de Armstrong es tremendo pelotero. Para mí, te digo, tiene mucho de Javi Báez. Que sí,
free
puede...
Swinger, todo el talento del mundo.
Es un free swinger, es bien... En la defensa es espectacular, increíble, es un atleta increíble. Yeah. Pero tiene que aprender un poco más a coger bases por bola. Tiene que a ser más disciplinado en la ofensiva. Porque cuando llega su año 10, 11 en la liga donde está Javi, para mí puede llegar la cuesta. So, cuidado.
A ver si aprende a batear. Sí, sí. Hijo de la mamá de Little Big League. Siempre se lo sacan el fun fact.
No sé quién es.
Su mamá es la actriz. Que es
de la película. Ah, ya sé. Sí.
Tiene el lineage. Ese iba a ser pelotero desde que su mamá salió en esa película.
Bueno, pues entonces otro temita rápido que te iba a traer es lo que pasó, lo que está pasando con la serie de los Dodgers. Los Dodgers le hicieron un sweep a los Rays esta semana.
A los Yankees,
ayudando a los Yankees. Tampa ha caído un poco. Bueno, obviamente, perder con los Dodgers todo el mundo lo hace, eso está bien.
Sí.
Pero el hecho que han perdido 15 de sus últimos 22, Javi, han caído caído 3 juegos atrás en el AL East.
Ese equipo no me preocupa. Atlanta ahora mismo están en caída, estamos en nuestra peor racha del año, estos últimos 6 juegos.
No, por eso, yo pienso que Tampa va a estar ahí al final del año, no hay problema. Lo que pasa es que...
Le batearon a Otani.
Y que es el momento que los Yankees están sin Aaron Judge, sin Max Fried.
Eso es lo que hay que hablar.
Que tú pensarías que los Yankees estuviesen bajando y los Yankees están subiendo.
Están on fire.
Sí, ayer dieron una pela. Vi que Spencer Jones dio un ron de nuevo.
Está bateando, Bryce sigue bateando.
Si hay un jugador para destacar rapidito de los Yankees en las últimas par de semanas es Paul Goldschmidt. Paul Goldschmidt estaba ahí descansadito en el banco y de la nada se lesiona a Josh y ahora tienes que jugar todos los días. Bateando. Porque ahora se convierte el bate derecho ahí para romper los de Bellinger y Rice y Chisholm.
En caso va a Hall of Fame, Goldschmidt está ahí en el borderline con un MVP.
Cuidado si pone 2 o 3 semanitas más como las que ha tenido ahora. Cuidado si hace el juego de estrella este año. Ya va por 10 jonrones bateando 2.98.
Buen candidato.
Sí, o sea, como lo que ha hecho recientemente, está tan y tan y tan on fire que ha ayudado
la americana está wide open este año. Pensamos que Toronto y que Seattle iban a ser más fuertes, no han lucido tan bien. Así que tienen que aprovechar el window se está cerrando.
Ahí yo te diría algo, que es que igual que como tú dices, con equipos como que van a estar ahí al final, Toronto, calma. Ellos van a estar Seattle ahí al final. También. Seattle, yeah. Calma. Ellos van a estar
Gilbert
ahí al final.
Gilbert ayer dominó. Gilbert, ese pitcher que tiene Seattle siempre.
Para mí,
cada...
pa mí Toronto, maybe le hace falta un pitcher más o algo ahí a la rotación. Pero ese equipo, yo no dudo que ellos van a estar ahí
ha
al final.
Han tenido mala suerte con los injuries y ya están empezando a volver.
Y Vladimir todavía no ha...
No ha calentado.
Vladimir no ha cogido fuego, ¿no? Yeah. Lo que tiene es como 6 jonrones.
Pero se le ve... Ya están a mitad de temporada. Tienen que empezar rápido a calentar porque de otros equipos le cogen los espacios. Vamos a ver.
Bueno, hablando de otro equipo que pueden coger los espacios, quiero hablar de lo que pasó en la serie que estaban jugándose en Las Vegas de los, de los Athletics. Recuerden que la ciudad allá en Las Vegas queda en la altura, es un desierto.
Hace calor, mucho calor.
Hace calor, la bola sale en el calor. Gente, en este estadio que ellos jugaron, que era un estadio de AAA, de ligas menores que usaron, que era hasta más chiquito para colmo, hicieron 6 juegos, Javi, que jugaron. Chequete estos números. 35 jonrones en 6 juegos, 21 de esos de los Athletics. So, 35 en total.
Es un equipo que da muchos jonrones. So, esa estadística me gusta ponerla en perspective.
Ok, you know? Pero 102 carreras.
Sí, ridículo.
102 carreras en 6 juegos.
Colorado hizo su récord de su franquicia. Un equipo que lleva jugando en Coors Field. Hacen el récord en este parquecito.
Colorado anotó 23 los otros días. Willy Castro dio 2 jonrones en ese día al Boricua. Uno de esos jonrones de Willy Castro, el primero, fue le puso el bate. Él hizo como un check swing así y la bola la sacó por el left field. Mano, la bola estaba volando en ese estadio. Yo creo que ahí les da un experimento a ellos de darse cuenta que, mira, estamos construyendo el estadio nuevo. Vamos a echarlo para atrás, vamos a ponerle el techo, porque la bola va a volar aquí. Esto, tienen que tener cuidado con eso.
Estuvo bien fun. Debería haber jugado el año que viene. Espero que lo hagan de nuevo, porque parece que están testing out para el crowd de Las Vegas.
Claro, claro. Sí. Oye, y el crowd fue bueno. El estadio está lindo, todo. Se jugó bien los juegos. Lo que digo es que, mano, ningún pitcher va a querer pichar ahí. Eso se va a convertir peor que lo que era Coors Field allá en los Rockies. So, tienen que hacer alguito con eso.
Mira, bendito, Vladi no está con la comida dominicana, me parece.
Mano, Vladi, hay que hablar de Vladi, no, Javi. Está
dando marrones.
Es que no. Y es que más, cuando pierdes a Bichette, dejan ir a Bichette, le están poniendo más presión a él que tiene que batear. Aunque el japonés que trajeron ha sido bueno. Okamoto batea bien.
No tiene a Barger, que era otro tan jonronero que estuvo tal, le lleva lesionado. Kirk acaba de volver en estos días. El equipo están volviendo, pero en lo que
no, ve, de nuevo,
se va Springer.
De nuevo, yo te diría Toronto, calma, pueblo. Esa gente tiene un equipazo.
Vladi tiene algo que es más allá, que es como el swing de Vladi. Se ha convertido más de line drive ground ball. Y se lo tienen que... Mira, te queremos dando jonrones, you know? Y eso le toca a él, he'll figure it out, no tengo duda.
No, un jugador...
Su papá es Hall of Famer.
Un jugador demasiado importante para el success de ese equipo, que él se enderece y que de verdad coja fuego. So, Javi, entonces quería pasar por último, vamos al Mundial. Vamos a hablar un poquito de la Copa Mundial que está pasando ahora mismo. Hoy mismo,
con lo de anoche.
Hoy mismo en la tarde, Portugal empata con el Congo. El Congo logra su primer gol en la historia.
Muchos de los europeos favoritos.
Inglaterra ganó hoy por lo menos, pero no, lo de ayer. Vamos a hablar del GOAT, también vamos a hablar de Messi. Esa imagen me encanta, que es el público entero estaba haciéndole como un ovation.
Vi el primer gol, pero después me quedé dormido en halftime. Me perdí
lo otro. Acho, yo lo vi completito. Yo estaba en One Pan Pizza. Gente, vayan a One Pan Pizza a ver los juegos. El mejor lugar para ver los juegos con el corillo argentino. Se pasa bien. La comida es buena, la bebida es buena.
Choricitos,
sangría, las quilmes. No, papo, eso está ahí.
¿Cuándo es el próximo? Dime, papá.
El lunes, pero el lunes por la tarde, que está difícil romper el día del trabajo, porque el lunes juegan a las 1. El otro sábado de arriba es más tarde, es a las 10 de la noche que juegan. El sábado, este sábado no el otro. Pero, mano, Javi, háblame de Messi. Lo que hizo, empata el récord de Miroslav Klose de Alemania de 16 goles en la historia del Mundial. So, mano, o sea,
uno más, ya es all-timer, ¿verdad?
O sea, él...
El único que ha jugado en 6 mundiales.
So, se convirtió el primero en jugar en 6 mundiales. Yeah. Es el mayor con un hat-trick. Tiene 38 años, el mayor en hacer un hat-trick en un mundial. No, o sea, ayer era cuando él cogía la bola, sálganse al medio, él estaba...
La precisión de cómo tira y se mueve, tú lo ves un segundo y tú sabes que ese es el GOAT.
A mí me encantó una historia que hizo el coach en la conferencia de prensa antes del juego. A Scaloni le preguntan como que, ¿cómo está Lionel, que no ha jugado en un tiempito, cómo se siente? Y que él llama a Messi a su hotel y dice, mira, ¿cómo te sientes hoy? Y le dice, bueno, aquí esperando a ver si voy a ser convocado. Y el coach se ríe con el que si vas a ser convocado, claro que tú vas a empezar. Imagínate la humildad del mejor jugador del planeta decir como que, está bien, yo no tengo que jugar, yo puedo salir del banco, qué sé yo, no sé, me usas como quieras.
Y mete 3 goles.
Chico, obviamente que tú vas a jugar. So, el coach se ríe con el que lo estoy llamando para decirle que sí, obviamente vas a ser convocado, tú sabes. So, nada, mano, sabes, otra cosa lo que hizo. También te quería traer de lo que pasó en el Mundial con... Mbappé mete 2 goles ayer. Haaland mete dos goles. Harry Kane mete dos goles hoy también. Sí, so, esto no es solo Messi. Aquí hay otras de las grandes estrellas del torneo.
De lo que leí para el press del torneo, Noruega es ese sleeper de todo el mundo, el sexy pick de todo el mundo.
Tú tienes a este caballo.
Tienes a este caballo.
No, o sea, si tienes un buen una estrella allá adelante que puede meter goles como Haaland, como Mbappe, Harry Kane en Inglaterra. Pero Inglaterra también es bien peligroso. Yeah. No se duerman con ellos. So, es como... Está bien, bien buena la cosa. Por lo menos las estrellas salieron a jugar al principio. Sí.
Pero los equipos europeos que empataron...
Eso es lo otro, España, ese es el otro lado de esto.
Y unos cuantos, ¿sabes? Como que...
So, vamos a hablar de España, Bélgica, ¿cuál fue el otro? Brasil, de los favoritos.
Ah, Brasil empató, ¿verdad?
Brasil también empata. So, ahí tú ves también equipos que... España fue el más que me sorprendió. Hablando de esta urgencia...
El favorito, todo el mundo tiene como el número, el top.
¿Dónde estaba la urgencia? ¿Dónde estaba el... Lo que tú me dices mucho, que a ti te gusta traer del mundo de soccer, ¿dónde está la ofensa? ¿Dónde está? Tiren, vayan para adentro. España, para mí, tuvo ese tipo de juego que no querían meter un gol.
Yeah. Ellos ganan 1-0 cuando ganan, parece, y pues...
Bueno, pero les va... O
sea, les toca ahora en el segundo de All Pick It Up. Saben que tienen que ganarlo para ya cualificar.
No, y el tema de la superestrella de ellos, el de 18 años, la Min Yamal. Mira, ¿por qué lo traes del banco? No sé, me vi, esas son decisiones
estaba
de ellos.
Estaba como con una lesión, eso estaba leyendo.
Sí, lo entiendo, pero...
Ramping him up, parece.
Sí. So, él viene a entrar como en el minuto 75, casi, 80 ya para el final del juego.
El plan original era que ni lo iban a usar, supuestamente, yo había leído. Así que mira,
bueno, sí, ellos, sí, obviamente eran estos. Ellos trataron de tirársela de que vamos a ganar sin él. Yep. Si metemos 1 o 2 goles al principio, él se puede descansar todo el juego. Cuando ve la urgencia de que está 0-0 todavía, entra ya en una forma tan... En un juego que están ya desbalanceado el equipo.
You play to win the game aquí. Como que descansamos después del torneo. O sea, ¿qué
sí,
es esto?
¿Qué
es esto?
Son que 6 juegos, 5 o 6 juegos. Te necesito para 6 o 7 juegos a lo largo de un torneo.
Si es así ahora. La cosa es que de verdad tiene que ser algo serio que tiene para estar descansando. Mira como este Jalen Williams con Oklahoma no pudiendo jugar el juego tan importante. Les pasa, son humanos, se pueden lastimar.
Sí, claro. Pero nada, importante ver qué va a pasar el segundo juego de ellos, a ver si Yamal empieza o lo juegan más minutos. Por otro lado, los otros que te quería traer también es lo impresionante que fue los debuts de equipos más de este lado, como Estados Unidos, México. ¿Qué crees de Estados Unidos? Me gustó mucho.
¿Are they that good?
Todo el mundo salió de aquí como que espérate, ¿De cuándo acá Estados Unidos es bueno en el fútbol?
Bien agresivo, lo que es opuesto a lo de España, como que atacando, tirando.
Eso, mano. ¿Ves? Ahí tú ves la diferencia. Hay algo en la estrategia de, pues ahí, Pochettino, el coach, que les está más o menos empujando. Mira, vamos para adelante, vamos a tirar, vamos a buscar la ofensiva. Y se notó como una estrategia clara de ellos de buscar a Balogun, el forward. Yeah. Christian Pulisic por las alas, buenísimo también, que tuvo la asistencia. No, mano, de verdad, yo vi un ataque bien bueno. Equipos como México también igual se ven atacando. Ahí están, para mí, esas son las sorpresitas ahí de que se pueden colar. Tú lo dijiste, Noruega también, Noruega, el otro. Yo quiero mencionar también a Ivory Coast. Ivory Coast gana un buen juego 1-0.
Da gusto ver los juegos. ¿De dónde salió esta pausa de hidratación? Eso me cogió de sorpresa. Yo el soccer no paraban, jugaban corrida. Ahora estaban metiendo anuncios por todas partes y había que pausarle.
Bueno, fíjate,
no
pero
me enteré de eso.
Es interesante el debate que se está formando alrededor de esto, porque esto ha existido antes cuando es necesario, cuando estamos jugando en un calor en el desierto, un calor increíble, está sobre 100 grados, es en el medio del día. Pues mira, ese se le da la opción al árbitro en ese juego. Poner el break de la hidratación. Ahora lo están haciendo.
Money grab,
lo están haciendo obligatorio para meter más anuncios y cosas. Está bien, lo entiendo.
Se siente tan forzado. O sea, los jugadores están ahí.
Pero es que se nota que hay veces que no hace falta. Hay veces que el ritmo está bueno.
Llevan 100 años jugando el deporte y de repente estamos haciendo una pausa que se ve tan ridículo.
Yo creo que va a ser un buen tema para estudiar a lo largo de este torneo. Porque ahora mismo todavía son los juegos de fase de grupo. Pero ¿qué pasa si un juego estamos en las semifinales o cuartos de final? Un equipo está abajo 1-0 y tú me vas a coger un break de 5 minutos en la segunda mitad cuando estoy a punto de coger ritmo ofensivo. Eso puede cambiar mucho el momento.
Pero parece que es automática, es como la de college basketball, es un TV timeout automático.
Sí, sí, lo van a hacer. Uno dice, es que le añaden los minutos al final en el descuento. No necesariamente. Ellos se supone que añaden automáticamente 5 minutos por el break de la hidratación, pero se van a perder 2 o 3 minutos ahí entre lo que ya se pierde en otras cosas a lo largo del juego. Ese tema va a estar bien interesante.
Otra cosa así quirky, tarjeta amarilla por flopping. NBA, por favor, miren eso. O sea, vamos
ojalá
a...
Ojalá que eso se implemente más en el
vamos
en el
a básquet. Penalizar el flopping, por favor. Aplaudo a ese árbitro.
Que coño, sí, clarito, mano. O sea, sí. Ya, eso no sorprende. Muchos tipos tirándose, buscando faltas en vez de buscar el gol. Parte de... Sí. Mira, España no gana.
Bueno, digo, el field está fuerte. Mbappé sigue siendo para mí, entonces Messi quiere.
Pero ¿sabes qué le falta a España a eso? ¿Dónde está tu Mbappé?
Volviendo al tema del principio.
¿Dónde está tu Haaland?
Tu caballo cuando es el bebito de nuevo, quizás la falta de experiencia. Messi no vino a ganar hasta su quinto mundial. O sea, tienes el caballo, pero es bien la falta de experiencia.
Sí, necesitan más en Ferran Torres, los otros delanteros que están por ahí que tienen que meter gol. So, ahí está el problema. Nada, gente, ahí lo tienen. Seguimos pendientes al Mundial, seguimos pendientes a la BCN. Ahora salimos corriendo para el juego de los cangrejeros contra qué? Contra Oso. Ahora. Yeah. So, vamos para allá. So, ahí lo tienen, gente. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando más de los deportes. Gracias por estar con nosotros para otro episodio de GW5 Sports. Les ponemos en pantalla la información del canal. Recuerden, le dan a la campanita, subscribe allá abajo de GW5 Network para toda la información. Nos vemos entonces la semana que viene con más. Muchas gracias.
Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Bubba Wallace here from 2311 Racing. You know what's slower than a pace car? Waiting at the car wash. That's when I fire up Chumba Casino. It turns those slow minutes into fast fun. With new games every week, you'll never get bored. Next time you're stuck in the slow lane, speed up with Chumba. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.